Hoy vamos a enfocar otra vez en el libro de Génesis. Estamos continuando nuestro estudio a través de este libro tan poderoso, Génesis, y vamos a leer varios versículos en capítulos 32 y 33, pero vamos a empezar en un momento en Génesis 32, versículo 1. Billy Graham dijo una vez: somos personas llenas de miedo que viven en una sociedad llena de miedo. Y si eso fue cierto cuando él lo dijo hace muchos años, yo tengo que preguntarme cuánto más es cierto hoy. Según una revista, se llama Healthline, los psicólogos han identificado 99 fobias diferentes. Este número me parece un poco bajo, pero eso es 99 cosas diferentes que la gente teme. Algunas personas le temen la oscuridad y otros tienen miedo de las alturas y algunos temen a las arañas o la sangre o las multitudes o los espacios confinados. Muchas personas le temen los payasos, pero este miedo comienza cuando somos bebés. Había un anuncio clasificado que decía: en venta, cama para niños, escultura de metal blanco, bella, prácticamente nuevo, pero tenía monstruos debajo, $20. Los niños en una edad muy joven entienden el miedo, y tal vez esos miedos parecen reales, pero esos no son los mayores miedos que la gente experimenta. La gente teme, por ejemplo, al fracaso, y la gente teme el rechazo. La gente teme al futuro. Muchas personas en el mundo temen a la muerte. El mandamiento más citado con más frecuencia en toda la palabra de Dios es: no temas. Dios lo dijo más porque nosotros necesitamos escucharlo más. El miedo es una de las mejores armas que Satanás usa contra nosotros. Todo hijo de Dios tendrá que aprender a tratar con el miedo y entregarlo a Dios. En nuestra escritura de esta mañana, Jacob tiene que enfrentar lo que probablemente fue el mayor miedo de su vida, su miedo a su hermano Esaú. Dios le había dicho en Génesis 31: vuélvate a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Vuélvate a tu parentela significa volver a su hermano Esaú. Y hace 20 años Jacob huyó porque Esaú juró que él iba a matar a su hermanito Jacob. Y durante 2 décadas habían cartales básicamente con la foto de Jacob, y esos cartales no decían muerto o vivo, simplemente dijeron muerto. Pero ahora Jacob tiene que regresar, él tiene que enfrentar sus temores, tiene que confrontar a su hermano Esaú. Y aquí está la pregunta para nosotros esta mañana: ¿cómo podemos estar libres del miedo? Y hay 3 cosas que vamos a ver en este pasaje. Vamos a ver y estudiar parte de esta historia esta mañana, y hay parte de esta historia que vamos a cubrir el domingo próximo, pero 3 claves que vamos a ver para enfrentar y superar el miedo en nuestras vidas. Número 1, entiende por qué tu miedo es tonto. Necesitas entender por qué. La Biblia dice que tu miedo es tonto. Mira versículo 1 del capítulo 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Jacob, la Biblia dice, siguió su camino. Él está haciendo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Y en el camino, algo muy interesante sucede. Jacob tiene una experiencia. La Biblia dice, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Se nos dice que Jacob encontró ángeles. Y hay mucho más que yo quiero saber. Hay muchos detalles que la Biblia no nos dice. Yo quiero saber cuántos ángeles habían allí, cómo aparecieron estos ángeles, cuánto tiempo los vio Jacob, pero no lo sabemos. Lo que sabemos es que por un tiempo Dios abrió los ojos espirituales de Jacob. Por un tiempo él podía ver a los ángeles que lo acompañaban, y él dijo: este es el campamento de Dios. Dios está presente aquí. Y le dio un nombre a este lugar, Mahanaim, en hebreo significa dos campamentos. En otras palabras, un campamento de ángeles delante de mí y un campamento de ángeles detrás de mí. Es como si Dios estuviera diciendo: Jacob, si alguien quiere dañarte, primero tiene que pasar por mí. Ahora, si eso es cierto, si los ángeles de Dios están ahí para protegerle, sería una tontería que temiera lo que suceda después. Pero mira versículo 3. E envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros lo dieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Jacob decidió enviar un mensaje. Él decidió que sería sabio decirle a Esaú que él vendría. No debes hacer una visita sorpresa cuando tienes 17 personas en tu familia con 11 niños con 6 años o menos. Eso fue la familia de Jacob. Pues él envió un mensaje de paz a su hermano Esaú. Sin embargo, sus sirvientes, cuando ellos regresaron, eso no es lo que Jacob quería escuchar. Esaú ya sabe que vendrás, y él también viene a recibirte con 400 hombres. Eso no puede ser bueno. La última vez que lo viste, Esaú prometió matarte, y ahora él viene a recibirte con un pequeño ejército. Tiene que ser malo. Entonces, en esos primeros versículos, Jacob ha encontrado dos realidades. Dos realidades. La realidad de los ángeles de Dios que lo protegen, y la realidad de lo que parece ser un ejército que viene contra él. Y la pregunta es: ¿cuál de estas realidades tendrá más influencia sobre Jacob? ¿Cómo va a responder Jacob? ¿Va a confiar en Dios o temerá a su hermano? Y aquí está la respuesta en versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. No solamente tenía temor, la Biblia dice que tuvo gran temor. Dios prometió defender a Jacob. Dios prometió a cuidar a Jacob. Pero Jacob tiene mucho miedo, gran temor y angustia por su hermano Esaú. Es tonto. El problema de Jacob, el problema real, no era que temiera a su hermano. Su problema era que dudaba de Dios. Tiene este problema y él cree que él tiene que resolverlo. Entonces, él formó un plan. Otra vez en versículo 7. Entonces, Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Escúcheme con atención, no es malo tener un plan. El libro de Proverbios es lleno de enseñanzas sobre la necesidad de hacer planes. Pero hermanos, los planes no pueden ser un sustituto de confiar en Dios. La planificación no toma el lugar de la oración, no toma el lugar de la obediencia. El plan de Jacob es dividir a todos en dos grupos para que cuando Esaú ataque, al menos la mitad de ellos pueda escapar. ¿Cómo te gustaría ser parte de ese experimento? Tal vez vas a morir, tal vez vas a vivir 50%, lanza una moneda. Pero hermanos, Jacob no necesita hacer esto. Es una tontería. Dios le dijo a Jacob en el capítulo 31, yo estaré contigo. Si Dios es realmente Dios y su palabra es realmente verdad, Jacob es invencible hasta que Dios haya terminado con él. Y por cierto, tú también. Entonces la pregunta que Jacob tiene que responder es, ¿cuánto confías en Dios? ¿Realmente crees que Dios es más grande que la persona o la cosa que tú temes? El miedo, hermanos, es tonto porque el miedo intenta minimizar a Dios, que hacer a Dios más pequeño de lo que es. El miedo intenta minimizar a Dios. Imagínate que hay dos hombres en un cuarto y vamos a llamarles Marco y Lucas. Inmediatamente tú entras este cuarto y tú ves Marco y Lucas y tú estás paralizado por el miedo a Marco. No Lucas, no temes a Lucas, solamente temes a Marco. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué dice tu miedo a Marcos sobre Lucas? Tu miedo de Marco dice que Marco es mayor que Lucas. Dice que Lucas no puede defenderte contra Marco. Tú estás diciendo que Lucas es más pequeño. Del mismo modo, cuando tú temes a alguien o algo en lugar de Dios, tú estás diciendo por tus acciones que esa persona o ese objeto es más grande que Dios. Cuando temes la desaprobación del hombre, más que la desaprobación de Dios, estás diciendo con tus acciones que las opiniones de hombre son mayores que las opiniones de Dios. Cuando temes lo que el hombre puede hacer más de lo que temes lo que Dios puede hacer, estás diciendo por tus acciones que el poder del hombre es mayor que el poder de Dios. Eso es exactamente lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 10, cuando Él envió a sus discípulos para predicar el reino de los cielos. Y recuerdan lo que les dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. De nuevo, el temor al hombre intenta minimizar a Dios, y es tonto, completamente tonto. La Biblia dice en Isaías 51, versículo 12, Dios dice: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, que es como heno? Si Dios es tu consolador, no tiene sentido tener miedo del hombre, hombre que va un día a morirse. Si Dios es tu consolador, no tiene sentido tener miedo del hombre, quien es como el heno. Para el Hijo de Dios es absurdo tener miedo de heno, y es absurdo tener miedo del hombre. Para el Hijo de Dios no hay diferencia, es tonto. Una de las claves para superar el miedo es transferir ese miedo a su lugar correcto. Reemplazamos el miedo al hombre o el miedo a cualquier otra cosa con el temor de Dios. Porque si temes a Dios, no tienes necesidad de temer a nada o nadie más. Para superar el miedo, comienzas por entender por qué tu miedo es tonto. Pero eso lleva a un segundo punto: confiese tu miedo antes de Dios. Confiese tu miedo antes de Dios. En versículo 9, Jacob empieza a orar. Y la oración debería haber sido la primera respuesta de Jacob en este momento de crisis, pero al menos Jacob oró. Y cuando tú olvidas orar primero, y muchas veces en tu vida, honestamente, eso va a suceder. Estás en el medio de una tribulación, estás en el medio de una lucha y te das cuenta que no has orado. Cuando olvides orar primero, ora de todos modos. Y yo quiero que noten algunas cosas sobre la oración de Jacob. Mira versículo 9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Jacob comienza su oración diciendo a Dios: tú me dijiste que hiciera este viaje. Él sabe ciertamente que está haciendo la voluntad de Dios. Y hermanos, nunca debes temer cuando estás en la voluntad de Dios. Es cuando tú sales de la voluntad de Dios que tienes motivos para temer. Versículo 10 dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Ahora Jacob está contando sus bendiciones. Él recuerde que cuando él huyó de su hermano, él estaba básicamente sin dinero. Y ahora él es un hombre rico, no merece nada de eso, pero aquí está. Y versículo 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Cuando yo leo esto, no puedo evitar pensar, qué oración sincera, qué oración tan transparente. Yo creo que Jacob entiende que no debe temerle a Esaú, pero la verdad es que sí. Entonces lo admite. Jacob le dice a Dios, le temo, tengo miedo de mi hermano, tengo miedo de lo que nos puede hacer a mí y a mi familia. Él está confesando su miedo a Dios. Hermanos y hermanas, yo sé que eso es sencillo, pero tú no puedes arrepentirte de tu miedo hasta que lo confieses. Tienes que confesar tu miedo ante Dios, tienes que admitirlo y reconocer cuán tanto, cuán malvado y cuán peligroso es el miedo. Dile a Dios de qué tienes miedo, porque muchas veces, cuando lo pronuncias en voz alta, en presencia del Señor, puede ver tu miedo con una perspectiva nueva. Y cuando lo pronuncias en voz alta, puedes ver cuán injustificado es tu miedo. Mira versículo 12. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. ¿Suena familiar? Claro. Esto es lo que Dios le dijo a Jacob 20 años antes cuando lo encontró en Betel. Dios dijo, tu descendencia será como la arena del mar y tus descendientes llenarán la parte norte, sur, este y oeste de la tierra prometida. Dios dijo, en tu simiente todas las naciones serán bendecidas. Y entendemos, por supuesto, estaba llevando al Mesías. Todo eso estaba llevando a Jesús y a través de él, su muerte en la cruz y su resurrección, la salvación saldrá a todas las naciones y todas las naciones serán bendecidas en Israel, en Jacob. Y Jacob cita esa promesa a Dios porque él entiende que él no puede hacer lo que Dios haría que va a ser si Esaú lo matara. Pero mira lo que está haciendo Jacob. Él le está repitiendo a Dios lo que Dios ya dijo. Él toma lo que estaba para él, la palabra de Dios. Él toma la palabra de Dios y la convierte en oración. Una de las mejores maneras de orar es simplemente citar las promesas de Dios. Porque Dios siempre honra su palabra. Y también Jesús hizo esto dos veces cuando estaba sufriendo en la cruz. Él no solamente oró al Padre, pero él oró las Escrituras. Dos veces en la cruz Jesús tomó la palabra de Dios y la convirtió en una oración al Padre. Jesús lo hizo también, la iglesia primitiva lo hizo también cuando tenía una crisis, cuando tenía una tribulación, tomaron la palabra de Dios y la convirtieron en oración. Hermanos, cuando estás orando la palabra de Dios, también estás orando la voluntad de Dios. Y aquí está Jacob. Es donde Jacob realmente ganó la batalla contra su miedo. Lo ganó cuando él confesó su temor ante Dios en oración. Y hermanos, si quieres vencer el miedo, entiende por qué tu miedo es tonto. Confiesa tu temor ante Dios, pero uno más. Contrarresta tu miedo con obediencia. Contrarresta tu miedo con obediencia. La Biblia dice que después de orar, Jacob cambió su plan un poquito. Él decidió dividir a su familia y sus sirvientes en tres grupos y les envió regalos a Esaú: cabras, ovejas, camellos y burros. Y cada vez que Esaú encontró estos sirvientes, ellos decían: ah, este es un regalo de Jacob, y él viene detrás de nosotros. Y si Jacob estaba tratando de apaciguar a su hermano, pero eso no es un soborno, porque la última vez que Jacob vio a Esaú, le estaba robando. Y por lo tanto es muy importante para Jacob que esta vez Jacob le esté dando y bendiciendo a su hermano. Esa noche la Biblia nos cuenta sobre esta experiencia interesante, esta lucha que tuvo Jacob, y lo prometo, vamos a cubrir esto la semana próxima, pero por ahora yo quiero que vean al capítulo 33 y versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Jacob ve a Esaú a la distancia. Y yo quiero que te des cuenta de lo que hace. Él divide a su familia en 3 grupos, como había planeado antes. Las siervas enfrente, entonces Lea y sus hijos, y Raquel y José. Pero el versículo 3 dice: y él pasó delante de ellos. Antes Jacob estaba contento con enviar a los demás por delante, y él los siguió. Pero mira lo que está sucediendo ahora, esta vez él está al frente. Antes él dijo que sean masacrados ellos, yo no, pero esta vez él está diciendo: si Esaú quiere hacer daño, yo recibiré el golpe. ¿Ver la diferencia? Ya no se esconde detrás de su familia. Él está liderando su familia y se enfrenta a su miedo. Alguien dijo una vez: el coraje no es la ausencia de miedo emocional. El valor es elegir obedecer a Dios sin importar cómo te sientas. Eso es exactamente lo que Jacob está haciendo en capítulo 33. Y lo hace con humildad. Mientras Esaú todavía estaba lejos, pero ya podía verlo, la Biblia dice que Jacob comenzó a inclinarse. No fue adoración, fue un símbolo de respeto a su hermano. Y la palabra hebrea significa postrarse. Él puso su cara en el suelo, se levantó y lo hizo una y otra vez, 7 veces la Biblia dice. Es interesante porque cuando Isaac dio la bendición del pacto sobre Jacob, él dijo que las naciones se inclinen ante ti, pero ahora Jacob se inclina ante Esaú. ¿Qué está haciendo? Él está renunciando a cualquier pretensión de superioridad. Eso no es el Jacob viejo, es el Jacob nuevo. Y algo hermoso, absolutamente hermoso, sucede en versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Hollywood no podría hacer esto más dramático. Esaú comienza a correr hacia Jacob. Y si no has escuchado la historia, si ya no sepas el fin de la historia, pensarías que él está atacando a Jacob. Pero en lugar de atacarle, le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Y sí, está bien que los hermanos se besen. Mis hijos en el primer culto no les gustaba esta parte de la historia, pero sí, es ok, está en la Biblia. Los hermanos pueden besar, pero por supuesto eso nos recuerda la historia del hijo pródigo. Su padre lo vio a distancia y él corrió hacia su hijo. Y como Esaú, igual que Esaú, le abrazó, cayó sobre su cuello, le besó, pero todo el odio que Esaú tenía en su corazón se desvaneció. Hay una conversación, la Biblia dice, entre Jacob y Esaú, si Esaú va a aceptar o no va a aceptar el regalo de Jacob. Y finalmente en versículo 10, y dijo Jacob, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido. Observen la segunda parte de este versículo, de esta declaración. Jacob le dice, he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios. Qué hermosa declaración. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué vio Jacob en el rostro de Esaú que era como el rostro de Dios para él? ¿Qué vio en el rostro de su hermano? Yo creo que lo que él vio perdón. Él vio amor. Él vio misericordia. Al comienzo de la historia, Jacob tenía muchos miedos y angustia, pero ¿de qué tenía que tener miedo? Ni una cosa. No fue necesario. Y hermanos, nosotros hoy podemos vivir libres de las cadenas de miedo porque hace 2000 años Jesús nunca, nunca temió. Él no tenía miedo de la misión que su padre le dio. Jesús no tenía miedo que Satanás que le tentó, no tenía miedo de las personas que lo amenazaban. Él no tenía miedo de la cruz y de la tumba y de la muerte que lo esperaba. Y porque Jesús no temía, tampoco tenemos que temer al hombre, no tenemos que temer el futuro, no tenemos que temer al coronavirus, no tenemos que temer la próxima recesión, no tenemos que temer lo que el hombre dice, lo que el hombre hace, no tenemos que temer ni siquiera a la muerte, porque Jesús nunca tuvo miedo. La Biblia dice en Hebreos 13:5, Jesús dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y nos encanta este versículo, nos encantamos citar esta declaración. Pero ¿recuerdas lo que viene inmediatamente después? ¿Recuerdas lo que dice el versículo siguiente? Hebreos 13:6 dice: podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La vida sin miedo, la vida sin miedo es la oferta que Dios hace a todos y cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y si vienes a Él y le recibes como Señor de tu vida, nunca más tendrás motivos para temer. Oremos. Gracias, Señor, por venir a este mundo sin temer ni siquiera una vez al diablo, al hombre, a la cruz, a la tumba. Y sabemos que porque Jesús nunca tuvo miedo, tampoco nosotros tenemos que temer. Ayúdanos, Señor, a aferrar y aplicar estas verdades a nuestras vidas. Yo no sé lo que son los miedos de cada persona aquí esta mañana, pero yo sé que tú estás invitándonos a entregarte todos nuestros miedos y estás ofreciéndonos una vida sin miedo en Cristo. Señor, ayúdanos, Señor, a confiarte, ayúdanos a mostrar por nuestras acciones que confiamos en tu palabra, que creemos que tú eres un Dios grande, un Dios todopoderoso. Ayúdanos a entender por qué el miedo es tonto. Ayúdanos, Señor, a confesar si hay miedos en nuestras vidas esta mañana. Y ayúdanos a obedecerte a pesar de cómo nos sentimos. Ayúdanos a obedecerte de todos modos. Y si hay alguien aquí que necesita venir a Cristo, oh Señor, te rogamos que el miedo no será un muro entre ellos y Dios, que el miedo no le impedirá a venir a Cristo como su Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a ver el pecado que necesitamos confesar. Ayúdanos a arrepentirnos en este momento y ser sinceramente un pueblo sin miedo, una iglesia sin miedo. Y te glorificaremos en el nombre de Jesús.